ayer.
Y ayer tampoco, ¿verdad?
Ayer,
ah, no, ha sido esta mañana, ha sido esta mañana, que desde las clases. Pues entonces hacemos un par de minutos de silencio.
Desde la tuya sangre te empacho con la ya con la tempa y esta bebé donde yo le pegué en mi charazo.
Molt bé. Pues empezamos nuestra clase. Normalmente hacemos pues una media hora, que eso nunca es cierto, ¿vale? Mis clases siempre son muy libres. Una media hora en que explico un poquito pues el funcionamiento de la meditación y después la otra media hora de la práctica en sí. Sobre todo en los iniciados, en los avanzados, pues últimamente estamos haciendo una meditación un poquito más larga, cuando podemos, ¿no? Pero para que no nos duela demasiado las piernas y para no distraernos demasiado. Es importante no desarrollar clichés dentro de la meditación. Eso es muy importante. Porque después, como todos los clichés, esto se va repitiendo, repitiendo, y es más difícil salir con el cliché está hecho que cuando la cosa estaba totalmente pura y limpia, que decías tú, pues yo sé muy poquito, pues mejor dentro de la meditación, cuando vas a empezar una técnica de meditación. En primer lugar, siempre que lo hacemos debemos ir ser bastante críticos con la clase, con la persona que nos está dando la clase también. Debemos siempre tener que tener cuidado. Estamos hablando de nuestra salud mental, y nuestra salud mental y emocional es algo importante y es importante cuidarlo. Una persona con malas intenciones y con palabras muy bonitas nos puede hacer bastante daño. Aunque aparentemente sea una persona pues, que parece pues, profunda y con un buen corazón y tal, no conocemos su interior. Entonces tenemos siempre que dejar un espacio y tener criterios para estudiar, a saber quién es esta persona que nos está enseñando y si lo que nos está enseñando de verdad es positivo para nosotros. ¿Vale? Decimos que en el Dharma, la técnica de la meditación es una técnica de conocerse a sí mismo y de dominio de la mente. Las dos cosas son importantes y son las dos cosas juntas que son importantes. El hecho de darse cuenta solo no sirve de nada, porque solo el hecho de que nos demos cuenta de la situación en sí ya es muy bueno, porque resolvemos algunos de nuestros problemas mentales que estén ahí por detrás, solo por el hecho de saber, pero después hay que comportarse de acuerdo con esta nueva descubierta que hemos hecho nosotros. Eso es muy importante, es la parte más importante, es el dominio en sí de la mente, después de quitar la mente. Os explicaba por la mañana un poco que el dominio de la mente significa tenernos, como cuando chateamos, cuando miramos un poquito por la internet, tener un poquito de cuidado con las páginas que visitamos nosotros. Porque cuando estamos en una página, entramos en una página que no es 100% buena, de repente empezamos a recibir unos emails que son indeseables en nuestra caja de correo, llamada el spam, o entonces empezamos a, se empiezan a abrir allá unas ventanas sin que nosotros pidamos que estas ventanas se abran allá. Se llaman a estas ventanas los pop-ups, ¿no? Que te ponemos un bloqueador de pop-ups allá. La meditación sería este bloqueador de pop-ups. O sea, que dejan de haber estos pensamientos que nos vienen, estas tendencias habituales que tenemos nosotros, que no hemos pedido para que ellos vinieran, no hemos tecleado, no hemos hecho una búsqueda en Google por esos pop-ups para que nos aparezcan, pero ellos aparecen solos según las páginas que visitamos. Que sepáis que pasa exactamente la misma cosa con la mente. Cuando nosotros nos abandonamos a determinados pensamientos y a determinadas emociones, esto tiene después un resultado, como estás diciendo, eso después tiene un resultado en nuestra vida que aparece sobre la forma de pop-ups. Entonces tú por la mañana te despiertas y no sabes por qué, pero estamos un poquito mosqueados, o estamos eufóricos, o estamos melancólicos, o estamos tristes, ¿no? Pero no hemos pedido para estar ahí. No sabemos cómo nos han aparecido estas emociones allá. Y esto tiene que ver con la búsqueda que hemos hecho en nuestro interior, qué tipo de páginas hemos visitado y que nos hemos dejado llevar. Que sepáis que las páginas estas que tienen estos pop-ups, que son de alguna forma ilegales o dañinos, digamos así, a nivel informático, creo que rozan la legalidad, que no son totalmente ilegales, que rozan la legalidad, no aparecen justamente en la primera página que visitamos. Normalmente la primera página nos va enviando a otras páginas, que después llegamos a una que por mucho que queramos borrar, no llegamos a borrar esa página. Y el mismo pasa en nuestro interior. Empiezan a aparecer ahí ventanitas que nosotros no sabemos de dónde vienen, emociones y pensamientos que están allá, y nosotros los queremos hacer un reset a todo esto y tocar, y cuanto más tocas en el X, más van apareciendo estas ventanitas allá. Nuestro interior es exactamente igual. Llega a ser de tal forma peligroso que nos puede entrar un caballo de Troya, un worm, un gusano, o un virus, digamos así. Cuando nosotros hablamos de esos virus, de esos gusanos que están metidos muchas veces en páginas que son bastante atractivas, o son atractivas para emociones no dominadas, y algunas de ellas bastante bellas a nivel visual, o sea que el virus en sí, cuanto peor es la amenaza, más bella es la página. Normalmente, más atractiva es la página, porque lo que quieren es atacar todos los ordenadores, no solo los ordenadores de los que tienen una filia y que se meten en el sextube, pero hablamos de todos los ordenadores, todos ellos, ¿no? Como este último de los virus que creo que Google ha hecho un reset a todos los programas y tal para coger este virus allá. En nuestro interior también pasan estos virus. Y estos virus pueden estropear nuestro software durante toda una vida. Durante toda una vida. Podemos haber puesto ya un virus de pequeño, es decir, cantas fatal al niño ese que quería cantar a los padres, y durante toda la vida este niño no canta, no porque no tenga cuerdas vocales y que no las pueda desarrollar como todos los demás, pero porque tiene un virus, han puesto un virus informático en su software. Mi madre también ha pasado, mi madre me mandaba a callar, la verdad es que ella se ha quedado con aquella voz, o sea, este día de pequeño.
En clase de música me negaba a cantar, me dijeron, le pondremos suficiente, y yo dije, es igual.
Sí, pues te quedas con eso y te quedas para toda la vida, sí, y en sí. El momento que tengas que cantar hasta el cumpleaños feliz a tu nieto, cantarás más bajito que las otras personas porque creerás que vas a desentonar de la historia. Decimos que tenemos allá un virus. No decimos, me lo he inventado yo, pero en el Dharma sería lo mismo. Yo sé, es en el Dharma ibérico que es moderno, o sea, que tiene ahí un lenguaje informático, exacto. Eso, sería que algunos son los bloqueos psicológicos, decimos, eso en el caso de los virus, en el caso de, por ejemplo, de un caballo de Troya, es una noción equivocada que tienes allá. Miras una cosa que te parece buena, como ha pasado con el caballo de Troya, y dices, esto no pasa nada, es natural, es todo, ¿no? Dices, es todo bello, es todo libertad, y que no sabemos muy bien si el libertinaje es libertad, pero decimos, bueno, es mi interior, yo puedo hacer lo que quiera, pero estamos visitando páginas en nuestro interior. Y algunas de ellas nos parecen bellas, parece que estamos haciendo un planteamiento muy bello, pero no vemos que ese caballo que es natural y eso trae elementos extraños en su interior que quieren invadir nuestro sistema, nuestro software. Nuestro software se puede estropear a tal punto que estropee el hardware del ordenador. Hay virus que atacan, que no solo estropean el software del ordenador, pero estropean el hardware también. Acaban por generar, creo yo, si alguien sabe más sobre el tema, que me lo diga, aunque me interese bastante el tema, pero en el sistema binario, una confusión tal que el propio ordenador a nivel físico no puede, tenemos que cambiar de placa, ¿no? Que aquí podría ser la reencarnación, casi, en este sentido. Pero cuando decimos que tenemos que cambiar de placa, que sepas que eso también pasa en la vida con nosotros. Se llama esto en psicología la psicosomática, la influencia del software sobre el hardware. Sería eso, ¿no? De una cierta forma. Entonces, quiere decir que muchas veces nuestros pensamientos, el hecho de que nosotros no dominemos nuestros pensamientos y tener allá esos pensamientos, esos virus, estos gusanos y estos caballos de Troya allá en nuestro interior, pueden llegar a estropear nuestro físico, nuestro hardware. Hay gente que empieza a tener pues úlceras, empezamos a tener unos problemas de dolores de cabeza, tenemos unas migrañas y tal, y eso que llega a tener algo físico. La meditación sería casi como, bueno, la meditación tiene varias fases que tenemos que hacer en un ordenador, exactamente igual que en un ordenador. Me puse a pensar sobre eso, ¿sabes Dios por qué? Y nosotros de vez en cuando hay que hacer aquello que se llama una desfragmentación del disco, se llama así también, ¿no? Eso es importante porque lo hacemos también en nuestra práctica de la meditación. Desfragmentar el disco es algo tan simple como imaginando que son todo ficheros y que los ficheros tienen nombres, pues de poner los nombres todos por orden alfabético, de forma que el ordenador tenga más facilidad en acceder a determinado fichero. Claro que si tú tienes todos los ficheros que empiezan por X en la letra X, y si tienes todos los ficheros Y en la letra Y, el ordenador va ya directamente. Ahora, si los tienes mezclados, tienes la Y en la A, la X en la C, y la B en la D, tiene que percoger todos los ficheros hasta encontrarlo. Entonces el ordenador se va haciendo un poquito más lento, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo en la práctica del Dharma. Porque intentamos, no sé si os acordáis, intentamos ordenar las nociones que tenemos, los conceptos que tenemos. ¿Os acordáis cuando yo daba esta clase? O sea que si nosotros tenemos una idea desordenada sobre algo, nuestra relación sobre esa cosa será desordenada. Lo vemos todos los días, ¿vale? Una madre que tiene, el otro día veía la vida de estos, os he hablado de estos psicópatas, de esta pareja psicópata, y la mujer no sabía que el pecho era para dar al niño, cuando, para dar la leche al niño. Se creía que servía para pasárselo bien con su pareja o menos bien, pero creía que era solo para esta función que tenía ya. Quiere decir que su idea de madre, sus funciones de madre, eran desordenadas debido a no haber tenido un aprendizaje por parte de sus padres. Y entonces toda su relación con sus hijos pasa a ser desordenada también. Una vez os he hablado de la relación con Dios. Es decir, yo tenía una idea desordenada de lo que era la divinidad, no sabía lo que era, me creía, pero no sabía lo que era, entonces mi relación con esa idea era desordenada también. Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar las ideas, esto sería el mismo que hacer una desfragmentación del disco, empezamos a saber dónde está cada una de nuestras nociones allá también. Y esto es muy importante dentro de la práctica del desarrollo de un ser humano, que esté con las nociones bastante ciertas. Yo ahora te pongo a preguntar, ¿te crees en Dios? Y tú me dices, sí, ¿vale? Yo te pongo a hacer preguntas sobre esa divinidad, difíciles, de aquellas que no nos gustó nada, ¿no? Eso que le dice mi abuela, dice, en Navidad no se habla de religión, ni de fútbol, ni de política, no, para que nadie se mosquee, porque nos mosqueamos con estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de desordenar, empezamos a entrar en conflicto con nosotros mismos, y eso nos deja en evidencia sobre nuestra ignorancia de aquello que nosotros creemos o no. Y entonces ahí es cuando empezamos a ordenar nuestras ideas, a desfragmentar nuestro disco. Pero aparte de esto, es necesario hacer una limpieza ya. Y la limpieza quiere decir quitar todos los ficheros, ¿no?, con un antivirus, todos los ficheros que son perjudiciales para el desempeño del ordenador. Y eso es lo que hacemos nosotros en la meditación cuando empezamos a trabajar con los klesas. En primer lugar, identificamos el problema, porque es necesario identificar el problema. Si te pones un antivirus, primero va a ser todo un reconocimiento de todos los ficheros que tienes tú en el ordenador. Tú empiezas a reconocer esos ficheros en ti, a darte cuenta de estos ficheros que están en tu interior y ver cuáles son los que son dañinos para el buen funcionamiento de ese mismo ordenador y cuáles son los benignos para eso. Dejamos los benignos y quitamos los dañinos de allá. Y nosotros deberíamos, si sabemos hacer esto para los ordenadores, si sabemos que los ordenador no funciona, ¿por qué no hacemos eso para nosotros mismos? Mantenemos en el corazón todos los problemas, todos los virus, todas las cosas que no los queremos sacar para el exterior, no queremos ni siquiera reconocerlos y quisiéramos que desaparecieran por sí mismos, pero no desaparecerán nunca mientras los mantengamos allá. Entonces, la técnica de meditación, la primera cosa es hacer un reconocimiento, darnos cuenta de. Cuando nos damos cuenta de, entonces empezamos nosotros a poder retirar los ficheros que no son. Pero para eso es necesario, para poder darnos cuenta, es necesario crear esta tranquilidad mental. Y tenéis que aprender a no meditar con el yo. O sea, el yo está allá, pero no es un yo dentro de mi cabeza que está observando mi respiración, pero yo me coloco todo, toda mi presencia, aquello que decías tú, en mi respiración. Toda la presencia está allá. Yo no estoy aquí arriba observando. Yo estoy totalmente con el movimiento del diafragma y movimiento abdominal. Solo ahí. Siempre que la mente justifica esa respiración, siempre que la mente nos justifica a nosotros o el espacio donde estamos, nos damos cuenta y volvemos a poner en el movimiento abdominal nuestra atención. Toda nuestra atención. Según el Buda, y esto ya os he explicado el porqué, solo esto sería suficiente. Una persona que consiga hacer una respiración completa, completa, sin que la mente se desvíe del movimiento abdominal, es extraordinario esto. Una sola. Yo os he dicho, que siempre se ríe de mí, es la Jenny, que dice, uno, muy bien, dos, fantástico, tres, tres. Y es verdad, yo digo esto porque era lo que me decía mi maestro siempre, me decía, si haces tres, te doy ya el título de lama. que no ha sido así, pero bueno, me ha mentido, tuve que estudiar un poquito más para sacar el... Pero así era la cuarta. Digo, he hecho cuatro, y dice, vale, ahora sí. Entonces, si estamos allá, veréis, si estáis verdaderamente presentes, veréis la dificultad que es de estar esas tres sin que la mente se desvíe de allá. Y entonces hacer esas tres, solo el movimiento abdominal es todo. No necesitamos nada más ahí.
Pero con eso estás...
Con eso estás presente, que es lo que tú quieres. ¿Cómo?
Las ideas. Con eso estás resetando las ideas.
Estás resetando, lógicamente, porque siempre que empiezas a tener las ideas, siempre que te empiezan a nacer, siempre que empiezan a producirse...
¿Las estás...?
Tú, no las paras ni nada. No, lo que cambias es el foco de atención. Y es sobrevive de tu atención. Las ideas no viven de nada más. ¿Vale? No son una cosa concreta, no es algo que tú puedas decir, pues aquí tengo un trozo de idea. Es todas, hasta nuestras traumas, digamos así, viven de nuestra atención, se alimentan de nuestra atención. Las emociones. Si tú tienes una emoción ya negativa, vamos a suponer que te levantas un poquito menos bien con la gente y está ya la rabia ahí en tu interior, y tú consigues tranquilizar la mente, que la mente no se identifique con esa emoción, ¿dónde podría esa emoción subsistir para después volver a entrar en tu mente? Esa emoción es mente nada más. Entonces, un enemigo, decía Shantideva, un enemigo natural, si nosotros tenemos un enemigo, él puede huir, esconderse en una casa, preparar nuestra ruina allá y después volver a salir. Pero las emociones viven en nuestra mente, viven en nuestro interior y se alimentan de esa lógica del ego. Así que tú consigues parar esa lógica del ego que está allá por detrás, la emoción, la energía que estaba por detrás de la emoción continúa a existir, pero la emoción en sí, el efecto, la máscara que tiene esa emoción, desaparece totalmente.
Ah, para que lo entiendan un poco. Digamos que tú esa idea la haces más como menos importante, ¿no? O sea, le quitas importancia, le sacas, pero esa idea ha salido de tu mente. Y al hacer esto constantemente, en principio, deberías esa idea se debería quedar con menos frecuencia. Eso es así.
Que es físico, es biológico, es así. Sí. O sea, que las ideas que tú tienes vienen de aquello que se llama una red neuronal. Hasta hace muy poco tiempo atrás se llamaba la red neuronal. Hoy en día se ha descubierto que no es una red, ¿lo sabéis? Esta es de las últimas descubiertas de la neurobiología. Lo supe el otro día y digo, voy a utilizarlo en mi clase. Ya. Al final ya no es una red neuronal, todo aquello que explicaba yo de la red. Y eso funciona, es mucho más moderno que esto. Son sistemas son lineales. En realidad las neuronas están en línea recta, todos ellos. No se sabe muy bien por qué y ahora no se sabe muy bien el pasaje de información. Ahora, lo que se sabe, eso sí, es que tu experiencia, por ejemplo, del amor, tiene que ver con tus memorias del pasado. O sea, que es una red en sí de experiencias que están allá. Y también se sabe que tú, parando el proceso de pensamiento, se van diluyendo la asociación de las experiencias con el concepto en sí. ¿Vale? Quiere esto decir que si tú has nacido con un mal padre, ¿vale? Mucho menos, dejas de estar totalmente dejas de estar condicionado por eso. O sea que tenemos ahí una experiencia, decimos, bueno, pues el amor de padre, pues padres hay muchos, empiezas a pensar que no dan tanta importancia a los hijos como las madres y tal, y eso por tener ahí las experiencias pasadas, a medida que vas diluyendo el concepto con esas experiencias, quiere decir que esas experiencias no te definen el concepto en sí, entonces vas cambiando y para eso es necesario parar el proceso de pensamiento, el antiguo, porque las emociones viven siempre, y esto hay que saberlo, de una lógica del ego. La lógica del ego son pensamientos discursivos. El yo vive de una lógica del ego. Hay una lógica ya por detrás, sí.
Lo que he observado es que a veces en momentos de atención con alguien me doy cuenta de que me aparecen en función de lo que me está hablando, mi mente va asociando y aparecen más que discurso. Mental, que no digo que venga después, viene una imagen, o sea,
una certeza,
viene,
¿no?
No, una imagen que está asociada con aquello que me sugiere, pero es una memoria mía, no de la otra persona. Y si yo me dejara, entonces vendría el discurso. O sea, ha sido como, no me viene el discurso
directamente,
me viene la imagen de asociación.
Llamamos eso la certeza, por eso te he dicho. O sea, que si tú hablas a partir de esa imagen que tienes tú, acierta seguro en aquello que está la persona.
No me siento entendido.
No,
o sea, hablando de hablando de cómo vas observando la asociación de experiencias pasadas y cómo influyen a la hora de ver la realidad.
Del entendimiento del otro. Vale, ahora te entiendo.
Entonces,
sí.
En según qué situaciones, me doy cuenta a veces de que estás hablando con alguien y observo la imagen que me emerge, que es la que está asociada con aquella situación.
Sí,
que es el condicionamiento, que es lo que me impriva de ver aquello
exactamente.
O sea, antes del discurso mental que alimenta todo, en mi caso, lo que he observado, simplemente es una imagen.
Sí, muy sutil,
pero que es la que asocia y engloba todo ese concepto que viene después.
Esa es la idea que no debes seguir dando la importancia.
Porque tú dices no darle importancia, no es bien no darle importancia. Te entiendo perfectamente, por eso significa de darte cuenta de ti, estar presente contigo, vale, más que nada. Y esto, cuando tú empiezas a estar muy presente contigo, te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no dabas. Nosotros no sabíamos antes por qué no escuchamos a los demás. Cuando yo digo aquí, y ahí está la asociación esta que está diciendo Marta, dices, yo no escucho a los demás, no, sí, yo te estoy escuchando, estoy aquí. Pero tú estás llevando todo un proceso en tu experiencia, ¿no? Te entra esta información, el movimiento del aire por ahí, tú haces tu descodificación de eso y das una valoración a aquello que yo estoy diciendo. Entonces hay cosas que tú las vas a aceptar, hay cosas que a ti te dejarán así un poquito, que no estoy 100% seguro que esto sea así o no, y después me envías un mensajito diciendo, no sé si estoy 100% de acuerdo contigo o lo que sea, ¿no? Pero simplemente porque estabas con tu experiencia, escuchando con tu experiencia aquella persona, y entonces acabas por poluir la información del otro. No escuchas 100% al otro, pero estás condicionando aquello que el otro está diciendo. En vez de escucharlo al 100%, te está escuchando a ti. Y eso es lo que empezó a ver en ella misma. Entonces, cuando lo empiezas a ver, de ahí se ha dado cuenta del fichero que estaba infectado, ahora puede quitar ese fichero y cuando se dé cuenta, diluir, digamos así, se va diluyendo esa experiencia porque te has dado cuenta de la distracción. Y entonces meditar es exactamente de eso, darnos cuenta de nuestras distracciones y poner nuestra mente en el momento presente, en el aquí y ahora. Es esa apertura. ¿Ves cómo si estás presente? Aunque te des cuenta de ti, eso te ayuda a abrir hacia los otros. Es increíble, es una apertura increíble. ¿Te acuerdas que la última vez te preguntabas?
Lo vas viendo como lo que te dice el otro en realidad, tú en realidad es lo que te sugiere y aparece algo que está relacionado con tu experiencia.
Exacto.
Pero en realidad te aísla del otro, de que es la experiencia del otro.
Exacto, si no ni siquiera la entenderías, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando decimos, fulanito tal nos ha robado aquí. Y yo digo, no es posible, no, han venido aquí a un centro de Armacae, un centro que ayuda social, todos los beneficios van para la ayuda y tal, y eso nadie viene aquí a robar. Porque ese es tu pensamiento, es tu forma de ver el mundo, tú no robarías allá, pero otra persona tiene una experiencia totalmente distinta del mundo suya. Y entonces nosotros cuando oímos los demás pero no les escuchamos, en realidad simplemente lo oímos, mezclamos el yo allá, toda nuestra experiencia del yo. Pero darnos cuenta es un gran bien porque enseguida viene la apertura, enseguida te viene así un subidón, te ponen los pelos de punta y dices, ahora sí que puedo escuchar el otro. Ahora ya no, y dejas de estar solo. Porque la vía solitaria es la vía del yo. Y la vía del no yo es la vía de entrar en contacto con los demás, cuidar de nuestra salud mental. Nuestra salud mental es dependiente de los demás. Pero si nosotros poluimos todos, siempre lo que dicen los demás, nuestra salud mental acaba por estar siempre en peligro, digamos así.
En principio, el yo, el yo se protege de los demás.
Sí, totalmente. Se aísla de ellos. Se aísla totalmente. En realidad es toda una cruzada de él intentando encontrar su sitio en el mundo para tener una imagen perante los otros. Y es siempre perante los otros, no es perante uno mismo. La gente dice, no, yo hago esto por mí mismo. Y dice, no, siempre necesitamos la reafirmación del otro. Si el otro no nos da la reafirmación de quién somos, nos quedamos tristes. O se va en contra de qué noción que nosotros teníamos. Dices, el punk que va ahí lleno de pinchos y tal, y eso, que le gusta que las señoras se despillen hacia la otra acera cuando él pasa, porque siente que es toda la imagen que ha creado ha dado un resultado positivo. Se llega la señora y dice, ese joven es y tal, y eso, se quedará incomodado allá, se no tiene miedo la persona. Entonces, a nosotros nos pasa eso por veces con la intelectualidad, por veces con la belleza. por veces con lo que sea. Entonces, de ahí viene la necesidad de reafirmación. El yo se protege del otro, de los demás, pero porque se alimenta de ellos. Hay un acto de canibalismo para con los demás seres allá. Un canibalismo emocional. Que esto se habla muy poco de esto, pero que cada vez más en nuestra sociedad existe. Y cada vez más lo vamos viendo también físicamente en gente que consideraríamos que estarían en sociedades donde esto ya no pasaría.
Sí, papi, cuando esto te decía ella, que yo creo que cuando alguien te dice algo, tú lo vives, o sea, tú no miras por el otro.
No sé, sino por ti mismo.
Lo miras como para ti.
Sí.
No sé.
Y de ahí vienen los enfados.
¿Ha pasado esto? No ha tenido un accidente. Y tú dices, bueno, joder, una putada. Pero también dices, hostia, se me pasa a mí, no sé. O sea, realmente es un poco así. Siempre lo vemos, ¿no?
Sí, llamamos eso la comparación. Es un grave problema mental la comparación. Existen tres tipos que siempre hablamos de aquí que son un peligro. Y que es muy importante que lo conozcamos, que es el complejo de superioridad, el complejo de inferioridad y el complejo de igualdad. Son tres complejos que no nos permiten que nuestra mente esté tranquila allá. ¿Vale? Entonces ahí siempre nos ponemos con la comparación con los demás.
¿Canibalismo emocional? ¿Puedes explicarlo?
¿Cómo?
¿El canibalismo emocional? Porque no hay momento que
¿Te ha gustado? No. El canibalismo, pregúntame mañana qué son las avanzadas, ¿vale? Y hablaré sobre el canibalismo.
Yo tengo una pregunta cortita. Sí. Cuando dijiste inicialmente que habéis entendido un poco al revés a marcar lo de la certeza absoluta.
Esa era otra cosa, ¿no? Era
sí,
lo que estaba
diciendo. Sí, que me interesa.
Sí.
Que me pasó algo hoy, como hoy era la última vez que le hacía tratamiento a Susana, que es la que viene a meditación normalmente, me ha repetido, me ha vuelto en estos días, ¿vale? Entonces le iba a hacer el tratamiento con el patio magnético, porque le salió un examen de arteria. Entonces, en uno de los puntos me salieron los lunares, ¿vale? Y los lunares tenías que probar cada lunar del cuerpo para saber dónde colocar.
Sí,
entonces, en el momento que iba a empezar el tratamiento, o sea, me vino como una imagen de que era un lunar que tiene en el pie. Pero entonces yo empecé a poner los imanes en otro lado. Entonces, en un momento en que, como tenía, yo dije, que tiene que ser el del pie, entonces puse el imán en el pie y efectivamente era eso.
Claro. Ese es, has visto que esas últimas clases yo estoy hablando de estarmos en contacto con las señales, ¿vale? Escuchar las señales, esa es una buena forma, debes escuchar eso. Aunque que en el inicio debes hacer todo el diagnóstico, y siendo médico, pues más aún. Debes hacer todo el diagnóstico para poder descubrir por si hay algo más. Pero aunque así, date cuenta, tú dices, ya sabía que era esto, y la experiencia estaba allá, pues de que era ahí, aunque yo haya hecho el diagnóstico a todos los lunares, me di cuenta que es ahí. No quiere decir que no hagas, quiere decir que te empiezas a escuchar, empiezas a saber lo que se está pasando, empiezas a estar de alguna forma en paz con tu propia información, con las señales. ¿Qué pasa también en los ordenadores? Hoy cuando hablaba de las señales he empezado a hablar justamente sobre la informática y las señales de estas que hablaré mañana, por la mañana nuevamente. Vamos a hacer meditación. ¿Cómo hacemos la meditación aquí? Nos quedamos, nos establecemos con la respiración, con el movimiento del diafragma. Ya os enseñaré y voy explicando yo ahora con el diafragma justo en el primer momento, que es donde nos extraemos más en el último. Después, intentar estar inmóviles. En el inicio vas a sentir, aunque seas practicante que ya te he visto, que has practicado algunas veces y se te nota así una tranquilidad, intenta no moverte para nada, ¿vale? O sea, que intenta, por muchos nervios que estén en tu interior y quisieras hacer cualquier gesto, conócete, obsérvate y ve la confusión. No pasa nada, ¿vale? Sí, será.
Nada más que eso.
Sí, ya verás. Yo el otro día he practicado meditación con ellos y me he quedado aquí todo el rato y ya empezaba yo a escuchar. Y ya daré vueltas. Es muy, muy, muy importante. No movimiento es importantísimo, si no, no nos conoceremos. Si pones más arriba, ¿vale? ¿Para qué sirve poner más arriba? ¿Primero
presto?
Sí, para poner, los cojines vienen mejor, pero mira, para poner más arriba sirve para poner un pie, el derecho, en la zona del perineo, cuando está muy arriba no lo puedes tocar, pero que esté en línea, y la izquierda justo en línea reta el talón con la de atrás, ¿vale? Sería esto. Y entonces que las rodillas toquen en el suelo. ¿vale? Tú estás musculado y entonces será más difícil que tus rodillas ahora ya en el inicio toquen en el suelo. Pero deberíamos subir tanto. Yo cuando empecé a hacer meditación, levantaba, tenía unos cojines, un montón de cojines, hasta así para mantener bien la columna recta. Entonces, lo más importante de la meditación es nuestra columna recta. Entonces, la postura esta que te estaba diciendo Marta. Las manos que estén equidistantes e inamovibles. Equidistantes es o aquí, una reposando encima de la otra y los pulgares que se tocan, o encima de las rodillas, o hasta si queréis aquí, pero que no se muevan, que estén equidistantes. Siempre que movemos una mano, es una forma de pensamiento que está allá por detrás, ¿vale? Sobre todo esto para Marta, ¿vale? Que lleva sus 6 años ya practicando la meditación, y Giuseppe ahí, pero tú lo estás haciendo bastante bien esto, y tú también, bueno, en realidad. Pero daros cuenta de que si hacéis un poquito de movimiento con el mentón, ¿cómo se llama? La barbilla hacia abajo, la mente se despeja allá, bastante más. Te das cuenta cuando haces eso. Entonces, de mantenernos allá ligeramente y la lengua ya la dejáis suelta. En realidad, la postura sería la lengua tocando el paladar o entre los dientes, ¿vale? Pero no nos preocupemos con la lengua ahora. Y ponemos la mente en la respiración. ¿Cómo? De levantarse tú. Pues, no. Estaba aquí, es tuyo, no, 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 sí, sí, no,
cada lado.
Ah, de levantarla. Sí, esa es como he enseñado la Melissa. Si te duele, después sí. A ver si. No, espera. Eso corta un poquito la prioridad de la postura, este poco de cojas, ¿vale? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Ya verás cómo sí, mañana estarás súper feliz. Mañana no te moverás, pero la mente estará tranquila.
Sí,
en paz, ¿no? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y empezamos por establecernos en el movimiento abdominal. Cuando inhalamos, el abdomen se expande, cuando exhalamos, se contrae. Siempre que la mente vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros sin violencia, sin pensar que estamos pensando, dirigimos el foco de atención hacia la dinámica de la respiración. Hacer una respiración completa, 100% concentrados en el movimiento abdominal.
estáis presentes, pero es que de vez en cuando la mente se distrae. Tenemos que poner nuevamente en la respiración. Pero os daréis cuenta que sobre todo está distraída justo en el inicio de la inhalación y en el final de la exhalación ya no estamos presentes. Hagamos un pequeño esfuerzo para estar presentes también en estos dos momentos. Justo en el primer momento que empezamos a inhalar y en el último momento de la exhalación estaría la parte del curso de la práctica. Estamos presentes, nos daremos cuenta que ahora los momentos de mayor distracción es sobre todo en la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación. Estemos presentes para contrarrestar esto. Estemos allá, en la pausa. Probablemente en esa pausa es cuando sentimos el movimiento este del cuerpo. Démonos cuenta de esa pausa, estemos presentes con él.
Aunque estando concentrados, nos podemos dar cuenta de los obstáculos latentes, puede haber una agitación latente, puede haber ahí una agresividad latente, una esperanza latente, una pereza de observarse a sí mismo latente, una duda sobre sí mismo latente. Así que pensemos sobre ello. Es como una tensión del yo. Démonos cuenta de esas tensiones del yo. Y Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. La mejor que he visto tuya, de las meditaciones. Molde. Ese hormigueocito que da en el, ese ya es un indicador. Cuando yo te he visto que estabas con el hormigueo, digo, esto va bien hoy. Entonces, eso ya es muy bien. Entonces sigue siendo así. Siempre que veas que la mente se desvía, la pones allá. Te viene un poquito ese nerviosismo que es difícil de explicar. Muy bien, Josep, también. En ese poquito de nerviosismo allá y volvemos a traer. Muy bien. Estaba mirando. Ha sido la mejor también, pero estamos en el inicio. Pero hoy has entendido mucho más de la meditación y de la forma de hacer la meditación. Me he quedado muy sorprendido, hay que decir. Muy bien, Luis. Muy bien. Yo soy un poquito escéptico en el inicio siempre, pero muy, muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Sí, viene calor. Sí, muchos alumnos dicen eso. Dicen, sentimos un calor increíble. Llamamos eso la práctica del tumo. Chicos, hasta mañana. Ci vediamo.
Como lo extrañaba, ¿eh?
Sí. Y ahora esto va a
agradecer. No, ahora ya se ha empezado.
Sí. Qué bonito.
Ya se ha apretado el lente.
Sí, ya se ha tocado ahí.
Increíble, muy bien.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?